El deporte es nuestro. Radio Marca.
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Canta un gol. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca. La vida es como un gol.
A ver, la fuerza centrífuga. Penalti a favor del Madrid. Punto, se ha acabado.
¡Qué vergüenza! ¿Cómo funciona el VAR? De huevas.
Aquí un madridista que opina que si le pitan falta a Ramos no hubiera pasado nada.
Por suerte para el Barça, en la Champions no pita este VAR.
Vamos a ver, Andújar, si fuera la inversa, tanto monta tanto no. Si fuera la inversa, el penalti no se hubiera pitado.
Tiquitaca, Salinas, tiburón, 3-1 del campeón.
En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
¡Qué barbaridad! Gracias, de Marca.
Fútbol, baloncesto y todo el deporte lo vivimos en directo todos los días en Radio Marca. De lunes a viernes a partir de las 8 de la tarde y los fines de semana, siempre que haya un balón en juego, estará Marcador para contártelo en riguroso directo. Radio Marca, la radio que te transporta al deporte en vivo.
El deporte es nuestro. Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Y con Raquel Valero en la parte técnica y Noa Sánchez en la producción, ¿qué tal? Las 2 y 2, 1 y 2 en Canarias. Bienvenida, bienvenido si te sumas a esta hora a Directo Marca, programa que te acompaña hasta las 3 en un día de resaca victoriosa para Granada y Villarreal, no así para la Real Sociedad, que quedó apeada en los 16avos de final de la Europa League. El equipo nazarí y el castellonense sí que consiguieron clasificarse para los octavos de la segunda competición europea y hemos conocido sus rivales en esta siguiente ronda de Europa League. El Granada se va a medir al Molde y el Villarreal al Dinamo de Kiev. Noruega y Ucrania. Dos viajes, dos desplazamientos largos, pero la ilusión por bandera del Euro Granada y del equipo de Unai Emery. Emery tiene experiencia ganando Europa League, ¿eh? Conquistó tres, además consecutivas, ¿no? Fue consecutiva la gesta de aquel Sevilla de Unai Emery. Tres Europa Leagues seguidas. Vamos a ver, ¿eh?, lo que pueden hacer tanto Granada como Villarreal en esta Europa League. Y a ver lo que pueden hacer los equipos que los seis primeros clasificados se enfrentan entre sí en esta jornada de Liga. Quiero escucharte enseguida. Vais a escuchar también enseguida a los compañeros que van a formar el corrillo de hoy, que os los voy a recordar ya mismo, antes de abrir la primera ventana a vuestra participación en el 78-26-90-92 con notas de audio. Estaremos dándole a la Sin Hueso en unos minutos con estos profesionales.
Hoy formamos el corrillo con María José Ostalrich,
Manu Martín
y Nacho Lavarga.
A ver lo que pensáis, a ver lo que opináis de el Granada, que es portada, creo que de forma merecida, hoy en el diario Marca, un equipo humilde, apenas recién ascendido hace muy poquito a Primera División, a la élite, ha recuperado la categoría que tuvo, ¿no? Porque Granada ya estuvo en Primera División y Diego Martínez lo está haciendo de miedo. ¡Grandioso! Un Granada heroico, aguantó el empuje del Nápoles y se mete en octavos. Ahora se va a medir al Molde noruego. El gol de Montoro hizo bueno el 2-0 de la ida en los Cármenes, pero creo que se merecía la portada hoy del diario deportivo líder, el Granada. El Villarreal ganó 2-1 al Red Bull Salzburgo, con Gerard, que evitó sustos al Villarreal con ese doblete, 2-1, y el empate a cero de la Real Sociedad en Old Trafford ante el Manchester United. La Real cayó porque en Turín perdió de forma contundente 0-4, pero lavó un poquito su imagen en el Teatro de los Sueños. Hoy arranca una jornada de liga apasionante con el Levante Athletic Club. Se van a ver las caras el jueves también en la vuelta de las semifinales de Copa, estos dos equipos. Y va a ser una jornada muy interesante, seguro. ¿Qué esperas de ella? ¿Qué opinas del Euro Granada, del Villarreal, de la Real? Lo que tú quieras. Aquí te abrimos los micrófonos para que nos digas, por ejemplo, esto que nos han enviado los primeros oyentes.
Buenos días, Radio Marca. Yo pienso que el Granada sí estuvo perdiendo tiempo, pero bueno, esas son estrategias del juego también y todos los equipos la usan, incluido el Napoli de nuestro compañero Gennaro Gattuso. Lo que pasa es que duele mucho cuando te la aplican a ti y además pierdes. Es lo que pasa.
Buenas tardes, Sauquillo. Acabo de ver que el Granada le ha tocado el molde, así que bueno, dentro de lo que había no nos podemos quejar mucho, la verdad. Y bueno, comentar también que con la situación que se vive hoy en día y pandemia, economía y demás, pues para un granadino y granadinista como yo, la verdad es que ver al Granada clasificarse como se ha clasificado abstrae un poco de la situación que vivimos y da bastante alegría a la afición. Así que nada, un saludo y buena tarde y buen fin de...
Buenas tardes, Radio Marca. Chitu está soltero porque no hay chica que valga lo que vale. Un saludo.
Vaya ahí. ¿Por qué su primo ha enviado un mensaje?
Vamos a ver, a Mbappé hay que ficharlo. Ya habría que haberlo fichado en el año 2018 cuando valía 180 kilos. Hay que ficharlo ya. Si queremos volver a ser lo que éramos, tenemos que tener una plantilla digna de eso. Entonces... El Haaland, pues bueno, si no se ficha ahora se puede fichar luego, pero Mbappé es ya, ahora, este verano. Sí, por favor, Florentino, ráscate el bolsillo, saca el dinero de donde sea y ficha ese pedazo de crack.
Bueno, pues seguir mandando notas de voz al 628-26-90-92 sobre Mbappé, Haaland, sobre el Granada, sobre el Villarreal. Repito que Granada y Villarreal, únicos supervivientes españoles en la Europa League, ya conocen a su rival, al que deberán enfrentarse en los octavos de final de esta segunda máxima competición europea, el conjunto nazarí, que sigue soñando en su primera temporada europea después de eliminar al Napoli. Jugará en octavos frente al Molde. La ida se disputará el día 11 de marzo en el Nuevo Los Cármenes, mientras que la vuelta tendrá lugar el 18 de marzo en el Aker Stadium de la ciudad noruega, el Aker Stadium de Molde. Por su parte, el Villarreal volverá a los octavos de la Europa League dos temporadas después y se las verá con el Dinamo de Kiev tras eliminar al Salzburgo en 16avos de final. Deberá viajar hasta el Olímpico de Kiev en el partido de ida, con fecha para el 11 de marzo, y jugará una semana más tarde en la Cerámica en el partido de vuelta. Sobre los supervivientes españoles en la Europa League, sobre lo que queráis, sobre la Liga, más notas de audio que os pido, me enviéis al 628-26-90-92. Lo que hacemos ahora, como siempre, antes de formar el corrillo, es marcharnos hasta Barcelona.
Puente aéreo.
Porque se os decía que en esta jornada de Liga hay enfrentamientos entre los seis primeros clasificados, enfrentamientos directos. El Barça, por ejemplo, mañana se enfrenta en el Pizjuán al Sevilla, al que va a tener que recibir el miércoles en la vuelta a las semifinales de Copa y levantar, si quiere estar en la final del torneo del Cabo, el equipo de Koeman, un 2-0 de la ida, un 2-0 adverso. Alejandro Segura, Radio Marca Barcelona, Segura alias...
De momento no.
¿Cómo estás, Segura? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rafa.
Vaya dos partiditos tiene por delante, ¿eh?, el Barça de Koeman.
Sí, tiene dos partidos que, hombre, son dos partidos donde se juega la temporada, tal cual, porque si pierde mañana en el Sánchez-Pizjuán, la Liga se le pone muy cuesta arriba, porque además el Sevilla también le sacaría puntos al Barça y se quedaría en esa cuarta plaza un poco relegado, y el miércoles también contra el Sevilla, pues se juega a llegar a la final de Copa del Rey, así que en cinco días te juegas toda la temporada contra el mismo equipo. Y sí, hombre, si no se da bien estos cinco días, pues el final de temporada se le va a hacer muy, muy largo al equipo de Ronald Koeman.
Me he quedado pensando que sí, media temporada se juega el Barça literalmente ante el conjunto de Lopetegui. ¿Y se prevé algún cambio después de haber repetido 11 y no haberle salido bien? Repitió 11 ante el Cádiz tras el sonrojo frente al PSG en la ida de los octavos de final de la Champions y empate a 1. ¿Habrá algún tipo de cambio, alguno quizá obligado mañana ante el Sevilla en el Pizjuán por parte de Koeman, Alex, o no?
No se prevé ningún cambio, no se prevé ningún cambio por parte de Ronald Koeman. Va a salir con, 11, con el 11 de gala, con el 11 tipo que tiene. El 11 de gala pues quizás sería con Seri, Roberto y Ansu Fati. Están lesionados y no pueden jugar, pero con el 11 de gala que tiene, veremos a ver si juega Araújo. Ha estado 3 semanas lesionado del tobillo, ha entrado en la convocatoria, ha recibido la alta médica, pero todavía es muy justo para que juegue este sábado contra el Sevilla. Seguramente sí lo hará el miércoles en el partido de Copa al lado de Gerard Piqué en el centro de la zaga. Hoy ha hablado Ronald Koeman a la 1:00 p.m, una rueda de prensa un tanto express, solamente 7-8 preguntas, me parece que
sí,
han sido. Porque...
No me ha llegado. Normalmente empieza a la 1 y acaba un poco cuando quiere, y solemos escuchar un poquito a Tintín, al técnico neerlandés, pero hoy no.
Sí, ha tenido un problema Ronald Koeman, y es que ha empezado a sangrar por la nariz.
Le pasó otra vez. Sí. No sé qué le pasa en la nariz a Ronald Koeman. No hay que tocarse la nariz, Ronald. Porque si no te haces heriditas. Pero es verdad que ya no es la primera vez, no es la primera rueda de prensa en la que empieza a sangrar por la nariz el neerlandés.
Creo que lleva dos o tres ruedas de prensa que sangra, y tiene una explicación muy fácil, que nadie se asuste, no le pasa nada a Koeman. Hace unos años Ronald tuvo un infarto que salió bien. Pasa es que se tiene que tomar un anticoagulante para ir controlándose, y por ese anticoagulante pues a veces sangra de la nariz. Nosotros lo que vemos es la rueda de prensa, pero seguramente sangre más veces. Yo cuando era pequeño era un grifo por la nariz, por ejemplo, porque no sé qué me pasaba, que sangraba cada 2x3.
Hay gente que es muy propensa en eso, sí.
Sí,
y hay gente, oye, lo retiro, hay gente, yo no sabía eso del anticoagulante, hay gente que se toca mucho la nariz y se hace heriditas y por eso sangra. Pero si es porque está, ¿cómo se llama? El Sintrón, ¿no? El medicamento que se suele tomar después de algo así. Si es porque está medicado, pues por favor, es normal que le pueda pasar eso, aunque pues, es una imagen para él mismo y para los demás, claro, desagradable.
Sí, bueno, yo creo que al final hay que... Lo mejor que puede hacer Ronald Koeman es quitarle un poco de hierro de este asunto en la siguiente rueda de prensa, y ya se acaba todo, ¿no? Y reírnos todos un poquito del tema y dejarlo ahí, porque al final, bueno, pues son cosas que le pasan a las personas. Así que ha sido una rueda de prensa un poco express, pero que ha dado tiempo para que Ronald Koeman hable de la importancia que tiene esta semana. Vamos a escuchar al técnico neerlandés hablar de lo poco que ha podido en la rueda de prensa.
Parece que somos solo nosotros que jugamos partidos muy importantes. Todos los equipos, el calendario de este fin de semana, son los equipos de arriba que se enfrentan, y la presión existe para todos los equipos, no más para nosotros que, y menos a los demás. Entonces, ser jugador del Barça, ser entrenador del Barça, la presión existe en todos los partidos.
En fin, las palabras de Ronald Koeman hablando de la presión de todos los partidos, de la presión que tiene mañana el equipo, de que es un fin de semana importante porque el Atlético de Madrid juega en campo del Villarreal, el Madrid contra la Real Sociedad, la semana que viene hay un derbi madrileño. O sea, en estos 15 días casi se puede definir un poquito quién va a pelear por la Liga o quién la puede ganar incluso. Y Ronald Koeman hablaba de eso, que ellos no son los únicos que juegan partidos importantes, pero ha reconocido el técnico neerlandés también en la rueda de prensa que, hombre, pues que no es que se juegue toda la temporada en estos 5 partidos, pero que va a ser muy importante para el devenir del club hasta final de temporada. Y también ha dicho que él no va a ir a votar el domingo a las elecciones del club. Ha dicho que, bueno, que
no se quiere mojar,
que salga,
¿no? Neutralidad.
No, que salga quien salga, y que ya el día 8 o 9 que lo cogerá por banda para explicarle lo que necesita el equipo.
Vamos, que quiere seguir en el cargo, ¿eh? No sea que se posicione.
No, claro, por supuesto. Sí.
Que se posicione y vote y haga público su voto en alguno que luego pierda, ¿no? Que me da a mí que más o menos se sabe quién va a ganar. Pero bueno, algo que contar, que formo ya el corrillo que voy tarde respecto a la carrera electoral que concluirá, gracias a Dios, el próximo domingo, 7 de marzo.
Pues nada, ayer hubo las ruedas de prensa de Joan Laporta y Víctor Font. De momento Joan Laporta presenta el proyecto deportivo así, porque no da ningún nombre, aunque estaba Mateu Alemany en esa rueda de prensa, así que bueno, pues ya podemos dar por sentado que Mateu Alemany irá con Joan Laporta. Y poco más, veremos la última semana de antes de las elecciones. Hoy ha empezado la campaña electoral, que dices, bueno, pues ya estábamos en ella, ¿no?, sumergidos, pero bueno, hoy ha empezado la campaña electoral.
7 semanas llevamos con ella. Debates.
Sí, por eso, ¿no? Llevamos 3 meses.
Por eso.
Entre pre-campaña y campaña, sí. Pero llevamos ya 3 meses. Así que nada, un poquito de calma hoy en el tema electoral.
Muy bien, segura, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Ahora mismo son las 2:14, 1:14 en Canarias. Es una buenísima hora, con un poquito de retraso, para formarlo ya.
El corrillo.
greatest, ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave him love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting.
Enseguida voy a escuchar otra vez, ¿eh? Que sé que queréis participar de este corrillo periodístico que aquí formamos, y voy saludando a los compañeros que van a analizar la actualidad futbolera. Voy saludando a Manu Martín, corresponsal de ESPN. Hola Manu, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Nacho Lavarga, Marca, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y ahora saludo también a María José Ostalrich, que va a ser la tercera pata del banco. Ya sabéis que lo del banco es muy, muy mío. A esta hora, que la cuarta sois vosotros, que hoy tiene cuatro patas. Para que tenga cuatro patas y no coge, te necesito, querido oyente, necesito que te manifiestes con esas notas de voz que me envíes al 628-26-90-92. Creo que muy justo, ¿no?, y muy merecido para Granada que Marca hoy le dé su portada. La Varga, grandioso. El equipo nazarí tiene muchísimo mérito. Un equipo que apenas lleva otra vez en la élite dos telediarios, y Diego Martínez lo ha metido en los octavos de la Europa League.
Pues sí, la verdad que tiene muchísimo mérito, ¿no?, todo lo que está haciendo. A mí me ha recordado esta porta de Marca a las de la antigua, ¿no?, de la vieja usanza de equipos españoles en Europa con grandes gestos. Esa foto, la verdad que es preciosa, con los jugadores celebrando. Además, tuvo mucha historia la eliminatoria, ¿no?, porque no fue sencilla en un campo tan mítico como el Maradona de Nápoles. Y yo creo que es una de las grandes alegrías del año. Tiene mucho mérito lo del Granada, que ya lleva desde el año pasado por lo menos haciéndolo muy bien. Está bien situado en Liga, está dando guerra en Copa y en Europa, así que hay que felicitarles, ¿no? Y ojalá pues se pudieran repetir gestas de este estilo, como lo que vivimos ayer, que la verdad que fue para el recuerdo.
Me faltaba por saludar a María José Ostalrich, periodista deportivo. Hola María José, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Ahora escuchamos a Gattuso y me decís qué pensáis de las declaraciones del técnico del Napoli, pero Manu, honor y gloria, ¿no?, al equipo nazarí.
Sí, sobre todo en estos días de... ¿cómo se llamarlo? De chascos, cuando salen los equipos europeos a los equipos españoles a Europa, después de lo mal acostumbrados que llevamos ya dos décadas. Pues hombre, que se meta un equipillo, y con todo el respeto a los equipillos, como el Granada, nos vuelve a reencontrar con la alegría y la sorpresa de tener ahí al Granada. Y coincido con Nacho, no era fácil el Nápoles. Y se han levantado un Nápoles y ahora les viene el molde, que no se fiende el molde, pero no tiene por qué no seguir soñando el Granada, ¿eh?
A los noruegos le vamos a dejar con el molde, ¿eh? Este titular se lo regalo a mis compañeros de Marca para el postpartido, ¿eh?, de ida, porque vamos a dejar helados también a los noruegos, valga todo tipo de tópicos. María José, ¿qué dices tú del equipo de Diego Martínez?
Pues hombre, qué decir que no se haya dicho ya, ¿no? Que a mí me parece muy meritorio lo que ha hecho. Es un equipo con un presupuesto muy limitado y, bueno, pues haber conseguido lo que está consiguiendo me parece que es digno de mención, ¿no? Y un poco, mira, si cabe, me alegro más de todo, o sea, aparte de que porque es un equipo español, porque tira adelante en competición europea, por todo eso, pero además porque, bueno, estos días el debate ha sido que si el fútbol español está en horas bajas, que si tal, bueno, pues él también es fútbol español, el Granada también es fútbol español. Tú pregúntale hoy a Gattuso si le parece que el fútbol español está en horas bajas. Verás lo que te dice.
Pues vamos
que
a
no
escuchar,
te pega un cabezazo, claro.
Vamos a escuchar a Gattuso, a Dalí del juego, del fair play, del juego bonito. Entiéndase, sí, la fina ironía que en la radio a veces no se entiende. Pero escuchemos al técnico del Napoli ayer. Le escuchamos con la traducción de los compañeros de COPE en el partidazo de COPE y Radio Marca. Clamar en el desierto, ¿eh? Protestar después de haber sido apeado por un humilde equipo como el Granada en la Europa League.
Si un equipo italiano se permite hacer lo que ha hecho hoy el Granada, salimos en todas las portadas de los periódicos. No sé si lo habéis visto. En la primera parte hemos jugado 18, 17, 16 minutos de tiempo efectivo. Es decir, de jugadas. Y en el segundo tiempo ni te digo.
¿Qué os parece, Manu? ¿Eh? Alguien que
hombre, pues
encarnaba
que
el otro
de,
fútbol,
de,
que encarnaba...
De que te han eliminado. Claro. Es el, a ver, hay que ponerlo en su momento y en su situación. Yo no recurriría, Rafa, a cómo era Gattuso como futbolista. Yo no recurriría a eso. Yo recurriría al enfado postpartido, porque te ha eliminado un equipo al que tú te creías superior. Y,
pero que un,
y
Italia, tanto la ida que un como italiano la se queje de perder tiempo cuando solo un maestro. Y estoy haciendo con el gesto esto de agrupar los dedos y moverlos así circularmente, arriba y abajo, como hacen ellos. O sea, que un italiano justo te eche en cara a eso cuando... ¿Qué quiere? ¿Que Granada le devolviera rápido la pelota cuando la perdiera? ¿Cómo es esto? Decía, pero, Manu, perdona.
Pero sí, pero que no justifica, a ver, que no estoy justificando a Gattuso, pero también te estoy diciendo que si sucedió y lo está contando, pues por algo lo contará.
Ya. María José, ¿qué piensas de las declaraciones,
pues, hombre,
de Gattuso?
Pues hombre, que a los caballeros y el fair play no solo se demuestra cuando ganas, sino también y básicamente cuando pierdes. Y a mí me parece que hay maneras y maneras de expresar una disconformidad, que podemos estar de acuerdo en que eso fuera así o no, yo no lo estoy en absoluto de acuerdo, pero bueno, pudiera ser que sí, pero aún así, cuando acabas de perder, queda feo que digas esto, ¿no? O sea, tu equipo demostró muchísimas insuficiencias como para que tengas que ir a ese argumento que me parece banal y además de falso, pero sobre todo banal, ¿no? Entonces, yo creo que sí que a Gattuso hay que pedirle mucho más, o habría que pedirle mucho más. Y eso sin recurrir a lo que fue él como jugador, que también se podría.
¿Tú qué opinas, hombre, Nacho?
Yo creo que tampoco es para sacarle mucha punta, ¿no? Al final acaba de caer eliminado en la Europa League, pues no le ha gustado lo que ha visto, sobre todo en los suyos dentro del terreno de juego, y hace ese comentario, ¿no? Que yo tampoco creo que sea falso. Al final el Granada, de hecho yo lo considero casi un piropo al Granada, ¿no? Que lo hizo muy bien.
Hombre, un equipo como el Granada, que llega a un escenario como el de Armando Maradona, sin ningún tipo de experiencia en Europa, y consiga parar las acometidas de un campeón, entonces de la cinta UEFA, ¿no? La llamada UEFA.
Un piropo, vamos. Bueno,
pero mira.
¿Y el Granada ganó por eso? ¿Es que el Granada ganó la eliminatoria por eso?
No, pero claro, bueno, que aquí supo defenderse a la italiana, supo jugar un partido a la italiana, y yo lo veo casi hasta como un piropo. Y tampoco pero creo mirad. Que sea una falta de respeto brutal de Gattuso, por ejemplo, hacia el Granada. Yo no lo entiendo así, lo entiendo como un argumento desde la derrota. Y bueno, pues una queja en caliente, pero tampoco lo considero una falta de respeto tremenda hacia Granada.
No, pero fijaros en una cosa, que cada uno vemos las cosas desde el prisma que nos interesa. Si el Atalanta el otro día saca el resultado al revés del Real Madrid, es decir, si el que marca de milagro ahí ya última hora es el Atalanta, después de haberse echado atrás y haber puesto 7 autobuses como puso el Atalanta, ¿qué crítica hubiéramos hecho del partido desde España? El Atalanta se defendió con uñas y dientes, puso un autobús y aguantó como pudo porque tenía uno menos sobre la cancha. Era lo que hubiéramos dicho, porque así jugó el Atalanta.
Sí,
hablamos según nos interesa.
Tampoco podía hacer otra cosa el Atalanta, es decir, a todo lo pasado macho, pero bueno, claro, te quedas con uno menos.
Granada pues, se tenía que defender en el Maradona.
Por eso, que es que, claro, ¿cómo vas a criticar algo que es lógico hacer, no?
Por eso yo creo que lo de Gattuso tampoco es una falta de respeto, sino que es un comentario de, oye, estos tíos se han cerrado a la italiana, lo llegamos a hacer nosotros y nos criticáis aquí, ¿no? Porque es verdad que a los italianos muchas veces se les alaba por eso, pero a otros también se les critica, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una lectura del partido diferente, y creo que es positivo que Gattuso haga estos comentarios, porque es bueno que esté ahí en la brecha y en grandes eliminatorias, porque a mí me parece un tío excepcional, un buen entrenador.
Yo no escuché a Gattuso, la verdad es que no lo escuché, y si dijo algo de lo que voy a insinuar ahora, pues lo retiro, pero no escuché la rueda de prensa entera. Pero hombre, si hace crítica primero a su equipo, que en la ida pierde 2-0 y en la vuelta solo es capaz de ganar 2-1 y por tanto acaba quedando apeado, pues si hace crítica primero de lo suyo, luego a lo mejor puedes criticar. Claro, es que ellos, fíjate, han perdido tiempo, tal, pero si no hay autocrítica primero, el Granada hizo lo que tenía que hacer y ya está. A ver los oyentes lo que piensan de Gattuso y de lo que vamos a continuar comentando, que es la jornada que se nos avecina, la jornada de Liga en Primera, con esos 6 enfrentamientos, esos enfrentamientos entre los 6 primeros clasificados, enfrentamientos, por tanto, directos, jornada que puede ser muy importante, ¿no? Para saber qué va a pasar en el desenlace del campeonato doméstico. Nueva tanda de oyentes. Notas de audio en el 78-26-90-92.
Salve Radio Marca. Gennaro, te ne sei dimenticato quando giocavi nel Milan che facevi queste cose, peggio ancora del Granada.
Si traducción.
Esto es por si lo escucha el señor Gattuso. Se lo digo en italiano. Si se ha olvidado de lo que hacía él en el Milan cuando jugaba. Gracias, Radio Marca. Sauquillo, házelo llegar.
Un abrazo.
Radio Marca, que no sé si habéis comentado, pero es curioso que los 4 semifinalistas de la Copa este fin de semana también se enfrentan entre ellos en Liga.
Sí.
Ahora, lo que nos parece normal es que el Bilbao y el Levante jueguen hoy viernes y luego jueguen el jueves, y en cambio el Barcelona y el Sevilla jueguen mañana y luego jueguen el miércoles. No sé qué explicación puede tener. Un saludo.
Buenas tardes, Sauki. No hace falta que pregunte a los entrevistados si quieren a Mbappé o a Haaland. Ya sabemos que Haaland está atado hasta el 2024. Ya solamente es Mbappé. Y si viene.
Buenas tardes, Radio Marca. Ayer estuve viendo el Milan Estrella Roja y como persona que te daba igual un equipo que otro, neutral, es cuando mejor se ven las cosas, yo creo. Y vamos, lo que hizo creo que fue el árbitro español Gil Manzano, creo que era. No dejar sacar el córner. Venga, hombre, das tres minutos, deja sacar el córner por lo menos. Fue una gamberrada. Venga, buenos días.
Puedes continuar haciendo radio deportiva con este programa, con Directo Marca, con vuestras notas de audio, porque luego voy a seguir escuchando, por supuesto. Nota de voz que enviáis al 78269092, siempre lo digo, nota de voz que no caen en saco roto, que aquí nos quedamos todo lo que nos enviáis. Solo hacemos el filtro de aquellas opiniones donde pues se os va, se os puede ir, a lo mejor en un momento de calentura, y utilizáis mal en la lengua de Cervantes. A ver, de la jornada de Liga, ¿qué partido os parece más atractivo? Porque mañana hay un Sevilla-Barça tremendo. El domingo un Villarreal-Atlético Madrid tremendo. El lunes se cierra la jornada con el Real Madrid-Real Sociedad. ¿Dónde pones ahí más el foco o tu lupa, María José? Para empezar, a ver, tú.
Yo en el líder, porque al fin y al cabo es el que marca la pauta de todo lo demás. Uh-huh. Entonces, el líder de momento es el Atlético de Madrid, está a 3 puntos, y a mí me parece que es al que hay que seguir, sobre todo sus inmediatos perseguidores. Con lo cual, me parece un partido importantísimo, sobre todo porque el Villarreal llega en las condiciones también que llega, quiero decir, llega agotado, con 2 días nada más de entre medias de un partido y otro, en una racha que no es en absoluto positiva, y entonces habrá que ver si en ese contexto el Atlético de Madrid se hace merecedor de su condición de líder y es capaz de revertir la situación en la que se ha visto en las últimas jornadas y conseguir ahí mantener la distancia, ¿no? Porque luego es un tramo muy, muy, muy delicado de la Liga. Entonces, de nada te sirve lo que has hecho si no eres capaz de mantenerlo a partir de ahora. Entonces, el Atlético de Madrid yo creo que tiene una prueba de fuego. Evidentemente, el partido que haga el Real Madrid también es muy importante. Y bueno, y el choque del Barcelona es que puede suponer el adiós definitivo a la Liga también, ¿no? Entonces,
el doble enfrentamiento con el Sevilla. Adiós a la Liga, claro, y adiós claro, a la Copa.
Claro, y además le pasa por encima al Sevilla en Liga, ¿no? Porque lo tiene ahora en 2 puntos y le pasa aquí. Y veremos también cómo le sienta eso al Sevilla, ¿no? Que igual es verdad que todavía estaría bastante lejos, pero bueno, se ve ahí tercero por encima del Barça con la moral que da ganar al conjunto azulgrana y puede estar interesante. Pero como decías, yo me quedo con el partido del Atleti, ¿eh? Porque viene de 2 pinchazos, viene de caer contra Levante, viene también de empatar otro choque, y entonces yo creo que ahí va a estar un poco la clave, ¿no? Ver cómo se le da la vuelta a esta pequeña situación, a este pequeño bache. Parecía imbatible el equipo de Cholo Simeone, y ahora estamos en el tramo decisivo y parece que anda con una marcha menos, ¿no? También en Champions hemos visto que no fue el Atlético de Madrid de los últimos tiempos, sacó otra cara y toca ver cómo responde ahora, ¿no? En un campo tan difícil como el del Villarreal.
Encima, Manu, por ese partido la verdad es que pasará la expectación máxima de todos los aficionados, porque como bien dice María José, es el líder, es quien marca la pauta, le saca 3 puntos con un partido menos que el Madrid al conjunto de Zidane ahora mismo, y se... ¿Toques una alarma de mi móvil? Cosas pasan. Y el, y el es la alarma del partido, para que no me olvide de verlo el domingo, el aviso que está programado. Y encima, claro, el Real Madrid juega después, es decir, el Atlético siente, Manu, puede sentir ya el aliento en el cogote, el aliento de los de Zidane, y el Real Madrid va a saltar al césped de Valdebebas para enfrentarse a la Real en el partido que capota la jornada el lunes a las 9 de la noche, sabiendo lo que haya hecho el Atlético en la cerámica, ¿no?
Sí, pero yo escucho algunos comentarios, entre ellos el tuyo, y me da la sensación de que ya se está dando porque el Atleti ha perdido contra Villarreal.
No, para nada.
Vamos a poner al Atleti de dónde viene y cómo viene, y con las bajas que ha venido, y no por lesión, sino por COVID, y cómo va recuperando a Bersálico, recupera ahora Herrera, juega frente al Villarreal, que yo creo que va a estar también pensando un poco en el Dinamo de Kiev, en ese viaje que tiene que hacer. No, si no es esta semana. Perdón.
No,
estaba pensando en el sorteo de la siguiente. De cualquier manera, yo creo que esos comentarios y esa presión que está cayendo sobre el Atlético de Madrid es a partir de dar por hecho de que pierde con el Villarreal. Eso lo primero. Yo confío en que esto se le pueda dar la vuelta. No, pero espera.
En el
Sevilla-Barça, me estoy acordando, y eso que ahora algunos le ponen...